De las FARC y de la comisión, jefe de la comisión de la implementación, para hablar de del día DEMA 180 y con nuestros panelistas invitados, Catalina Botero, Luis Felipe Henao y Francisco Bernatti. Y quiero terminar con el tema de la Corte. Iván Márquez, última posición sobre ese tema para poder avanzar, porque nos falta poco tiempo.
Que la decisión de la Corte no es fortuita, ahí hay una tendencia. Días antes se había impedido que 1.200 amnistiados pudieran hacer parte de los cuerpos de seguridad y protección nuestros. Si están amnistiados y ya resolvieron su problema con las autoridades, pues ¿cuál es el motivo para poder darle a los guerrilleros la certeza de que va a haber una seguridad que les va a dar tranquilidad? En segundo lugar, cuando se ataca el fast track en su votación en bloque, no se está en un ataque liviano, no se está atacando, digo yo, el alma del fast track.
Es que no es un ataque.
No digamos ataque.
Yo no estoy de acuerdo con esa sentencia, bueno, pero no es un ataque. Pero hay razones para sostener eso.
Bueno,
eso
no, me parece importante. Déjeme terminar porque tengo poco tiempo y, sí, y ya. Puede que no esté de acuerdo usted con la palabra, pero sí, yo digo que es un ataque a la rapidez con que debemos.
Pero fíjese que usted ahí toca, cuando usted habla de ataque, toca un punto que es el que a mí me parece también que debería empezar a evolucionar, ¿no? Entender que cualquier decisión que es contraria a lo esperado se convierte en una conspiración de las partes contra otros. O sea, tenemos que llegar a un momento en el que no una decisión, por ejemplo, como esa, no sea interpretada como una conspiración de los tribunales.
No, yo no estoy diciendo eso. Me parece muy, muy buena la actitud que ha tomado el Congreso para seguir aprobando esto, porque entiende que es necesario, es urgente tomar esta medida si queremos allanar el camino hacia la paz. Pero cuando nosotros tenemos la información de que además se están alineando los órganos de puntería contra la amnistía y de paso contra la JEP. Mire, les digo una cosa. Si tumban la JEP, se acaba el proceso de paz. Lo destruyen, sencillamente. Claro, es no. Eso, porque realmente quedaría vigente la justicia tratista.
La Corte Constitucional no se va a atravesar al proceso de paz.
La JEP es el corazón de establecer justicia, sí, reparación, verdad,
seguro,
y víctimas.
La Corte no se va a atravesar. Nosotros vemos aquí una amenaza muy grave sobre el proceso de paz. Nosotros, si nos vamos a eso, si se cae la jurisdicción especial para la paz, ¿qué le ofrecemos a los guerrilleros? ¿Cárcel, un tiro en la cabeza o extradición a los Estados Unidos? Sencillamente eso. Y si eso ocurre, se acaba el proceso de paz. Es que hay mucha gente que está interviniendo en esto. Ahora hasta el fiscal, ¿no? Hasta el fiscal. Pero que se opone a la creación rápida de la unidad especial de lucha contra el paramilitarismo.
Que fue creada ya.
Sí, que sí. Fue creada. Dos temas para debatir.
Ahorita hablamos
en
de
esta
eso.
Mesa. Lo primero, Iván Márquez, cuando hace relación a si este acuerdo hace parte del convenio o no, y todo lo que tiene que ver con el bloque de constitucionalidad, yo le tengo que decir que es necesario precisar dos temas. Lo primero es que los convenios de Ginebra, y Catalina me contradirá, ¿no?, se refiere al derecho humanitario. Desde que fueron aprobados por el Congreso, de hecho y de derecho quedaron incorporados eufemísticamente en el llamado bloque de constitucionalidad que usted llama. Pero lo que ha dicho la Corte Constitucional es que son simplemente se convierten en leyes de la República con prevalencia, pero que nunca, nunca tienen la potencialidad de modificar la Constitución política. O sea, lo que se aprobó en este acuerdo, así lo llevemos a Ginebra, así tenga esa visión de acuerdo internacional que usted está, no tiene la posibilidad de modificar la Constitución política. A través de eso no se puede modificar la Constitución política. Lo segundo, yo no creo, y estoy de acuerdo con Catalina, la Corte Constitucional en ningún momento se está atravesando el acuerdo de paz. Yo creo que, como dice Catalina, acá no, las leyes no son retroactivas. Acá nada más se está dando un tema dentro de una democracia y es para que la gente gente nos entiende en la casa, ni el Congreso es notario, ni la Corte Constitucional es un convidado de piedra. Claro, en una democracia intervienen muchos agentes. Iván Márquez, eso es una democracia. En una democracia no es la voluntad de uno, como lo que está pasando en Venezuela, que llega una persona y dice, esto se hace así y no se puede modificar. Acá lo que nosotros queremos es que este acuerdo le llegue a todos los colombianos y nos genere confianza. ¿Y qué más confianza que la Corte Constitucional le diga qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal?
Muy bien, yo quisiera pasar en un momento dado a la confianza, que es una de las preocupaciones que se han planteado en esta mesa, y es desconfianza con las FARC, porque en opinión de los panelistas y de muchos de esos tuiteros que en este momento nos siguen, es las FARC no se han ganado esa confianza, no por no haber cumplido la palabra en el cumplimiento de sus acuerdos, porque han cumplido la palabra, están agrupados, están allí, pero hay un retraso en ese cronograma. Y un retraso en ese cronograma que tiene muchas explicaciones y que ha ocurrido en todos los procesos de paz del mundo. No se da de manera automática. Pero hay otros momentos en los que se ve una soberbia y se ve como una especie de exigencia de las FARC al Estado y a la misma ciudadanía, en la que no habrá, Iván Márquez, la necesidad de ganarse esa confianza y agradecer la generosidad de los colombianos frente a ese mismo proceso.
Los colombianos están con la paz, realmente, mayoritariamente están con la paz. Y nosotros creemos que todos van a respaldar este esfuerzo, este propósito superior, la paz como derecho síntesis, el pico Everest de todos los derechos, sin el cual no es posible la concreción de ningún otro, por ejemplo el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación. Nosotros hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, no estamos hablando con soberbia. Lo que ocurre es que aquí hay que mirar que los compromisos son bilaterales. Ojalá podamos avanzar de manera paralela en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. No se trata de que solamente la FARC cumpla, también tiene que cumplir el gobierno, y así se genera un ambiente muy positivo. Quiero decirle una cosa, Diana, mire, hablando hace poco con el embajador de El Salvador, él nos decía, en un panel, nos decía que en El Salvador se llegó a recalendarizar en 5 ocasiones el proceso. Quiero decir una cosa, este ha sido el proceso más rápido, el proceso de paz más rápido en el mundo, señores y señoras.
No,
en el mundo,
realidad.
En el mundo, de modo que yo creo que los colombianos no se preocupan mucho por eso, pero queremos hacer las cosas bien. Permítanos hacer las cosas bien. Nosotros queremos que Colombia pueda por fin alcanzar su sueño, su anhelo de patria digna, ¿no? De vida digna y en paz, que es lo que anhelamos todos.
Yo quiero preguntarle a los panelistas si están de acuerdo con prorrogar la permanencia de las FARC en las zonas veredales para convertirlas luego en espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Y se los pregunto porque además esto va casi que a decirles, ¿hay oxígeno suficiente para empujar esta etapa final de la implementación en esto? Y para esto, ¿qué debe hacer gobierno? ¿Qué debe hacer FARC? ¿Y de qué manera la oposición debe entender que este proceso es un proceso que debe ser irreversible en términos de convivencia?
Yo diría, Diana, lo siguiente. El que los señores de las FARC se mantengan en las zonas de concentración veredal, yo creo que depende sí o sí de la seguridad jurídica que se les pueda dar, en el sentido de que del día en que vayan a hacer su reintegración, pues no van a ser capturados, ni van a ser judicializados, ni absolutamente nada. Y la realidad es que el proceso de implementación de la JEP ha sido, digamos, la parte más lenta de todo el proceso, que nos define muy bien como país. Nos demoramos menos construyendo las zonas de concentración veredal, los accesos, lo que es infraestructura, estructura y todo esto, por muy precaria que sea, se construyó, y la parte jurídica no sabemos ni por dónde empezar, esa es la verdad. Y yo entendería que las personas que en este momento están en un campamento, como lo están los militares que están presos, lo que dicen hoy en día es, ¿y qué va a pasar conmigo? A mí no me interesa si la sentencia de la corte dice blanco, negro, rojo, amarillo, a mí lo que me interesa es que a mí me aseguren que yo me puedo ir para mi casa, y a mí no me van a parar en un retén a detenerme y a capturarme. Y en ese sentido, la prórroga de las zonas de concentración veredal, creo yo, tiene que estar ligada a la implementación y a las reglas de juego sobre la jurisdicción especial para la paz. Ahora, que eso va a suponer, por supuesto, mayores gastos del proceso de paz y que eso lo hace más vulnerable a ataques, y más en una época electoral, sí. Pero creo que las dos están indefectiblemente ligadas.
Diana, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo por dos temas. Uno, el mismo gobierno ha reconocido que han fallado en temas logísticos, y como lo han reportado constantemente los informes que ha hecho Caracol y Hora 20, pues en muchas zonas apenas están terminando los campamentos. Segundo, yo, para ser coherente, uno no puede construir el país de un día a otro. A estas personas hay que darle la posibilidad de reintegrarse, hay que darle la posibilidad de tener un sueldo, hay que darle la posibilidad de tener nuevas oportunidades de vida. Entonces, no solamente es la prórroga, sino que vaya efectivamente acompañado de un Estado fuerte en las regiones para que haya una reintegración y una convivencia a la sociedad entre los integrantes de las FARC y las personas que están en las respectivas regiones. Considero que es muy importante que avancemos rápido en la entrega de armas. Acá se ha señalado que ya se han entregado 1,000 armas, pero yo creo que eso es muy poco para 20 días, acá lo ha señalado Iván Márquez, esperan tener 7,000 más el tema de las caletas, eso apenas es el 15%, ojalá se pueda desarrollar el 80% en los 20 días que faltan, porque eso es fundamental para dar también confianza, acá volvemos a la palabra,
a las regiones. Yo sí creería que nos podemos encontrar aquí el 20 de junio con las armas entregadas, a ver cuál es esa ciudadanía, cómo va a sentir la ciudadanía realmente el proceso. Y momento en el cual se esperaría que la JEP también esté andando, ¿no?
Pues por lo menos que tenga unas oficinas y unos señores, un computador y una impresora, que es lo que no hay ni siquiera hoy en día. Pero la gran pregunta es, ¿20 días para entregar 6,000 armas es un cálculo realista?
No, yo creo que no es realista. O sea, a mí me parece, pero además tampoco, digamos, recalendarizar en un proceso que ha sido un proceso eficiente, digamos, es un proceso dificilísimo, en donde han avanzado, han atravesado tormentas enormes, dificultades inmensas, y siguen avanzando, y vuelven y se sientan, y siguen 20 días, a lo mejor no son suficientes, es que el IRA se demoró 7 años.
Deben
siempre y cuando sigan avanzando y construyendo esas confianzas, para lo cual tú tienes razón, es fundamental la seguridad jurídica, y es muy importante ahora que la Corte adopte la decisión que tiene que tomar sobre la reforma constitucional de la JEP, y que salga la ley de la JEP, y que se estructure todo el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, y que eso avance mientras se están entregando las armas. Yo creo que el país tiene que estar dispuesto otra vez a tener tranquilidad, a esperar a que eso pase, siempre y cuando exista la voluntad clara de que eso pase. Ahora, ¿cuáles son los problemas que yo le veo a esos procesos? Sí. Por un lado, lo mencionabas, Luis Felipe, lo de las bienes. Yo creo que es muy importante cumplir con no solo inventariar, sino entregar esos bienes. Yo creo que el país se va a sentir tranquilo.
Y además es la garantía de reparación para las víctimas.
Exacto. Y el régimen jurídico ahorita, en este momento de la administración y el manejo de esos bienes, es muy incierto. No se sabe muy bien quién la administra, a qué fondo van, cómo se van a utilizar. Y yo creo que eso le daría una enorme tranquilidad a este país. Ahora, las zonas. Tú preguntabas por las zonas. 180 días, cuando no hay seguridad jurídica, cuando no está funcionando la JEP, pues claro que es muy poco tiempo. ¿Y a dónde van a ir? El país no está preparado para recibir, para reincorporar a esos hombres y mujeres que han decidido hacer política en lugar de hacer la guerra. No está preparado, nos tenemos que preparar, necesitamos más tiempo. La pregunta es si se están pensando los temas dificilísimos de ese tránsito de esas zonas para que no se conviertan, por ejemplo, en guetos, o para que no den lugar a esa sensación de inequidad en una vereda.
Pues precisamente que lo que se plantea es que fueran lugares territoriales de capacitación para poder,
pero ¿qué
una vez terminados esos censos,
asistencialista, sí, o agrícola. Sí, yo creo que hay muchos temas que no se han definido. Tiene 60 días para definir criterios. Hay que sentarse a pensar en esos criterios. Sí. No es fácil convertir esas zonas transitorias en unas zonas un poco más permanentes. Son necesarias en este momento porque no están las condiciones jurídicas para que se disuelvan, pero tampoco me parece que estén claros los criterios para saber cómo se van a mantener, qué tipo de economía va a existir en esas zonas. Entonces me parece que hay muchas
cosas que resolver. Algo así como ciudadelas, ¿no?
Sí, ciudadelas de paz, sí. Nuestro sueño es garantizar que los guerrilleros, concluido el proceso de cesión de las armas, tengan garantías de seguridad socioeconómica. Nosotros no queremos que el proceso de paz de Colombia termine como terminaron en El Salvador con las maras, generando un gran factor de inestabilidad. Nosotros queremos tierras. Queremos tierras, sí, las reclamamos, y decimos que los proyectos productivos, que son muchos los que dan vueltas en nuestra cabeza, son muchos proyectos productivos, no se pueden sacar adelante sin tierra. Y lo que está concebido, así está en decretos. Además, los decretos son como promesas en papel, ¿no? Bueno, realmente, no, nosotros estamos avanzando a punta de promesas. Necesitamos hechos. Aquí primero está lo jurídico, que la voluntad política, y por eso es que hemos tenido problemas para avanzar. Nosotros quisiéramos que se superara esto y nos permitieran avanzar un poco más. Y esas ciudadelas de paz, donde no solamente van a estar guerrilleros, sino que van a estar las comunidades, las queremos, las soñamos. Yo no creo que el gobierno esté en esa misma onda, por lo que he escuchado en los últimos días, pero quisiéramos que los campesinos se vincularan allí y que trabajáramos con Ecomún, que coordináramos todo ese trabajo ahí. Ecomún es una gran cooperativa que va a coordinar todos estos esfuerzos, que con toda seguridad van a contribuir a aclimatar la paz en las regiones, y no solo, sino que también va a contribuir a resolver el problema de la soberanía alimentaria. Es que estamos mal en ese terreno. De ser un país que se autoabastecía, ahora estamos importando millones de toneladas de alimentos.
Yo
eso no puede ser.
Quería preguntarles algo sobre los videos y sobre prácticamente el ejercicio político que están haciendo en redes sociales y en otras partes con esta publicidad. ¿No les parece que habrá tiempo para eso una vez entreguen las armas y no estar en el ejercicio político todavía cuando hay los miembros de la guerrilla armados?
Dianita, nosotros estamos haciendo pedagogía de paz, ¿no? Y hay que hacer mucha pedagogía de paz. Hay que llegar a muchos sectores del país explicando qué es lo que está
pero
pasando.
Pero no tiene que ser en el momento correspondiente, porque todo tiene su momento. ¿No resulta un poco descarado a veces ver estos videos en los que hacen críticas a este lado de la sociedad que no se armó para venderse ustedes como alternativa política? ¿No valdría la pena esperar al 20 de junio para decir, cumplimos, aquí están las armas y ahora sí entramos en el ejercicio de la política?
Nosotros vamos rumbo al Congreso Constitutivo del partido político FARC. Esa es una decisión, por favor, entiendan esto. Un proceso de paz, se trata precisamente de dejar las armas para hacer política. Queremos hacerla. A nosotros nos invitaron a cambiar balas por votos. Y hemos aceptado el reto. Estamos avanzando hacia allá. Ahora que se nos diga que no podemos participar en política,
tiempos. Es a lo que yo me refiero, es precisamente
antes de desarmar.
Exacto, es no participar en política antes del desarme.
Pero es que no estamos en la plaza pública participando en política, estamos hablando de paz. Ahora, si la paz es política, estamos haciendo política, sí. Si hablar de paz es hacer política electoral, no es política electoral. Eso ya se va a venir, lo de la política electoral va a venir y se ha constituido un factor perturbador del buen avance del proceso de paz, ¿no? Pero nosotros tenemos que llegar con la voz de la esperanza al pueblo colombiano, esperanza en la paz. Nosotros tenemos que construir el futuro. La mayor satisfacción nuestra sería que la generación del futuro dijera, dentro de unos años, gracias a ese acuerdo que se pactó en La Habana, tenemos hoy vida digna, patria soberana y democracia plena.
Pero es que hay gente de este país, Luis Felipe, hay mucha gente de este país que está muy adolorida porque la guerra generó mucho dolor.
Así es.
Y es muy importante la prudencia de las FARC. Es muy importante que entiendan que cualquier cosa que pueda ser vista como soberbia o como hacer política sin dejar las armas, eso sí se le atraviesa al proceso de paz. Eso mina la legitimidad del proceso.
Pero no está ocurriendo. Eso no está ocurriendo.
A ver, yo le digo, acá decía Iván Márquez que nada más ven promesas, que un decreto es una promesa. Quiero decir que la democracia en sí es una promesa. La constitución política promete mil temas, promete salud plena, promete educación plena. Bienvenido a la democracia. Es que esto es una democracia. Y usted está prometiendo esperanza aquí no sabemos si la puedan hacer o no la pueden hacer, porque hay proyectos de izquierda que han fracasado. Eso va a ser la democracia, empezar y tener la oportunidad de cada lado de la mesa discutir si lo que están proponiendo es viable o no. Yo sí estoy de acuerdo con Catalina, y es que hay que respetar las formas, porque nosotros estamos esperando que se entreguen todas las armas para que tengan esa legitimidad que nosotros vamos a respaldar. Yo creo que usted lo ha dicho claramente, ya no nos podemos derrotar en el campo, ya estamos en un proceso en que nos tenemos que derrotar es electoralmente, y eso es la democracia. Y así combatir, pero combatir con ideas, y eso es lo que debe pasar, y esa es la única lucha que puede tener el país, que no haya muertos, sino que haya debates. Entonces yo creo que las formas sí son muy importantes para legitimar el proceso.
Yo quisiera aprovechar el espacio para hacerle una pregunta. Ustedes se han comprometido a entregar las armas en 20 días. Se van a demorar un poco más con las caletas. Es muy probable que la situación jurídica no cambie de aquí a 20 días. Las amnistías no se van a disparar, los indultos no se van a disparar.
Ojalá que sí.
Pues, ojalá hagan unos indultos express, pero digamos, eso tiene unas implicaciones que no... Te voy a decir particularmente, los encargados de eso son los jueces de ejecución de penas, que no...
Duros,
no, es que no les dieron presupuesto, no... en fin, no importa. Si llegado el 20 de junio, la situación no es sustancialmente diferente a la de hoy, ¿ustedes mantienen el compromiso de entregar las 7.000 armas?
Bueno, nosotros hemos tomado esa decisión, pero como les dije, sí esperamos que en paralelo el gobierno pueda cumplir los compromisos como este que está señalando Francisco Bernate, ¿no? Si queremos que haya seguridad jurídica como mínimo, que es la excarcelación de los guerrilleros, algunos... quedarán, digamos, a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz. Queremos que el Comité de Escogencia, que ya está conformado, actúe rápido, que designe en primer lugar la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Esto es importante, ¿verdad? Usted habla, doctora Catalina, del dolor que hay. Sí, hay mucho dolor. Esta guerra tan larga ha causado mucho, mucho dolor y muchas heridas. Y nosotros sí, somos osados en la búsqueda de la paz, ¿no? Y de pronto tal vez se confunda con que estamos haciendo política, esa osadía nuestra, pero también somos osados en ir a las comunidades que han sido afectadas por el conflicto y dar la cara, ofrecer verdad y reconocer responsabilidad y pedir perdón, y nos han perdonado, como ocurrió en Bojayá, como ocurrió en La Chinita, como ocurrió también en Cali y como va a pasar en otros lugares. No, a nosotros no nos creemos que la verdad es esencial, es necesaria, y esperamos, para no salirme del tema, para no descarrilarme, que ojalá la comisión de selección rápidamente designe a los magistrados de la paz de Colombia, que son los que van a conformar esta jurisdicción especial para la paz.
Pues esperemos que en 20 días tengamos ya las armas, esas 7.000 armas, el avance en el tema de las caletas, una justicia especial para la paz actuando para garantizarle a las víctimas la reparación, que es el fundamento de este proceso de negociación para ponerle el fin a la guerra. Para eso se firmó y para eso estábamos haciendo este debate, evaluar hoy, a los 180 días, qué hemos ganado, qué se ha aprendido, qué falta todavía. A Catalina Botero, gracias. Doctor Henao, gracias. Señor Iván Márquez, gracias. Bernate, gracias. A los oyentes, mañana, fútbol, jueves, fútbol. Vamos a estar con mucho fútbol y después debate en hora 20.